Si no lo tengo yo, que no lo tenga nadie. Este parece ser el pensamiento de aquellos peruanos que reniegan del asilo brindado a extranjeros venezolanos. Se quejan de que se les brinden beneficios y oportunidades que se niegan a gran número de compatriotas. Pero parecen olvidarse de que esta es una población en busca de refugio, un grupo humano que ha viajado ante una crisis extrema en su país, que busca sobrevivir. De acuerdo al informe más completo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha generado sobre los derechos humanos en Venezuela, para el 2016, 8 de cada 10 hogares vivían en situación de pobreza y 5 de 10 en pobreza extrema. Olvidamos que la comunidad peruana en países como Estados Unidos y España es una de las más extensas dentro de la población latina. ¿Es que acaso no contamos con algún familiar o amigo en el extranjero? ¿No nos parece que ellos, como extranjeros, se encuentran más expuestos que los mismos residentes del país al no gozar de plenos derechos? Imaginemos la desprotección que deben sentir los refugiados. Es momento de hacer a un lado aquellos pensamientos egoístas y actuar como ciudadanos empáticos para poder comprender que esta población migrante requiere de nuestra ayuda. Es posible convivir juntos y enriquecernos mutuamente. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 4, Venezolanos en Perú, migración en tiempos de crisis.
¿Qué tal, amigos? Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 4, Venezolanos en el Perú, migración en tiempo de crisis. Soy Ramiro Escobar, periodista y profesor de la universidad, y como hemos escuchado hace ya meses, probablemente unos pocos años, estamos viendo entre nosotros a muchos venezolanos que vienen acá porque, como es obvio, hay una situación de crisis tremenda en Venezuela, crisis económica, crisis social, y ha ocurrido lo que ocurre en otros episodios de la historia del mundo. Las personas empiezan a movilizar, buscando, como ocurre desde hace siglos, una vida mejor, más recursos para vivir más tranquilamente, ¿no? Sustento para sus familias. Y lo que pasa con nosotros es que nosotros no hemos estado muy acostumbrados a esto. Hemos estado acostumbrados a que la gente se vaya del Perú, no a que venga. Y de pronto nos encontramos con que los venezolanos vienen y empiezan los comentarios raros, empieza la desconfianza, empiezan los estereotipos. Vamos a conversar en todo este programa de ese tema. Primero estamos acá con Patricia Cabrerizo, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo te va, Patricia?
Buenos días, bien.
Y en la segunda parte vamos a conversar con Cecilia Bloin, o Bloin, es profesora, perdón, investigadora de acá de nuestra casa de LEPU. Patricia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Este es un asunto que nos viene generando preguntas de hace, como yo decía, unos meses o unos pocos años, ¿no? De pronto nosotros veíamos las noticias, problemas en Venezuela, desabastecimiento, y de pronto empiezan a llegar unos cuantos venezolanos. Empiezan a llegar más. Y entonces ocurre que te habrá pasado a mí una amiga el otro día, bueno, lo puso en Facebook, estoy en Caracas, yo pensé que se había ido a Caracas, ¿cuánto fuiste? Uh-huh. No, estoy en un restaurante y veo, todos son venezolanos. Por ejemplo, y yo dije, ¿la palabra todos era cierta? ¿Todos? Uh-huh. Y yo le puse un post, ¿todos? Pero hay esa tendencia a generalizar, a estereotipar, a hiperbolizar de pronto. ¿Qué pasa en una sociedad no acostumbrada a recibir un volumen importante de gente de otros territorios, le empieza a recibir? ¿Qué mecanismo empieza a generarse en la población?
Bueno, definitivamente primero es un impacto, ¿no? Para una población que más bien estamos acostumbrados a votar gente, ¿no? Incluso sabemos muchos que había muchos peruanos en Venezuela.
De la época de los 70, ¿no?
Exacto, 70s, 80s, 90s, también fueron muchas personas. Entonces, claro, cuando empiezan a llegar personas de Venezuela, bueno, son pocos, ¿no? Es relativamente fácil recibir a pocas personas. Cuando empiezan a crecer, ya puede empezar una alerta a nivel de la sociedad, ¿no? Normalmente lo que sucede es que el otro, digamos en este caso el venezolano, les llamamos exogrupo en psicología, ¿no? Es el grupo de
exogrupo,
afuera.
Los que vienen,
exacto,
de afuera.
Son son personas que usualmente nosotros las vemos como iguales, ¿no? Como tratamos de uniformizar. Los venezolanos son así, ¿no? En cambio, cuando vemos hacia adentro, el grupo de peruanos o el grupo de limeños, normalmente decimos, no, hay algunos peruanos que son así, hay otros peruanos que son así, hay otros peruanos que son así, ¿no? Y a la hora que empieza a aumentar la migración, digamos, y empiezan a llegar muchos venezolanos, ya empieza la preocupación. Claro.
Primero es curiosidad y después preocupación.
Exacto, preocupación, y empiezan a haber luchas entre personas, efectivamente, que dicen, no, está muy bien, abramos las puertas totalmente.
Pero, algunos dicen, pero, exacto, ya son demasiados.
Pero ya son demasiados. Otras personas, digamos, siguen queriendo abrir las puertas. Y hay un grupo que más bien ya empieza a alertarse y a decir, no, son demasiados. Esta sensación de invasión, ¿no?
Sí, esa palabra la escuchaba.
Exacto, se ve mucho.
Perdón, sí. Esto no es una invasión bárbara ni nada por el estilo, ¿no? O sea,
exacto.
Ahora, tratemos de escarbar un poco en la historia del mundo. La historia del mundo es la historia de las migraciones, ¿no? O sea, no hay territorio o país. Asumamos que los países son, como diría Benedict Anderson, comunidades imaginadas, ¿no?
Exacto.
Entonces, no hay país que no se haya formado por migraciones. Es el recurso natural de la especie.
Exacto. O sea, no hay historia, efectivamente, donde no haya migración. Creo que a veces las políticas de Estado asumen el que una persona esté estática en un lugar, cuando en realidad eso es un mito. En realidad, tanto gente migra económicamente como para hacer negocios en periodos particulares. Hay migración por estudios, hay migración por crisis. Quizás el problema, y que los estados todavía no están preparados, es para asumir migraciones forzadas de gran magnitud, como en el caso de Venezuela. Como en el caso de otros países, es para Siria, ¿no? Mucha gente sale forzosamente, no necesariamente con un plan de vida, ni con algo.
Sale huyendo, ¿no?
Sale porque necesita salir de su país. Y eso implica un reto mayor, porque no es que la persona vaya a hacer un deseo, por ejemplo, de trabajo, que vaya con un plan específico, con contactos. Son personas que salen de un momento a otro. Entonces, quiere decir que están mucho más vulnerables que una persona que migra, por ejemplo, por estudios o migra,
claro,
por
eso,
buscar
un mejor. Eso quizás sea una diferencia sustancial, ¿no? La mayoría aplastante de venezolanos que han venido acá no han venido necesariamente porque han querido.
Exacto.
¿No? O digamos ya, quizás siendo más específico, han venido porque han querido el Perú, pero igualmente obligados por la situación, ¿no?
Uh-huh.
De pronto escogieron nuestro país, les pareció mejor.
Exacto.
¿No es cierto? Pero no es que necesariamente habían pensado en algún momento de su vida venir acá, ¿no? Y esa los pone en una condición de vulnerabilidad, ¿verdad?
Sí, totalmente, ¿no? Incluso hay varias personas que en realidad tenían planes de pasar a Argentina, o irse a Brasil, o irse a Chile. Hay otras que sí vienen al Perú por referencia del Perú, por contactos, ¿no? Porque el Perú inevitablemente está dando facilidades a nivel de visas. Entonces, claro, no necesariamente están listos ellos, primero, para salir de su país, y segundo, para adaptarse al Perú. Cuando uno migra y se prepara para migrar, averigua mucho del país, trabaja mucho la idea, se prepara, se despide de su familia, ahorra, ¿no? Hay varias cosas que uno hace cuando migra.
Y en el caso de ellos, la precaria situación económica les es muy difícil ahorrar.
Exacto.
Se vienen por tierra, mucho.
Vienen por tierra, varios reportan, bueno, horas de entre buses, caminatas, digamos, un camino bastante difícil. Algunos, ¿no? Algunos sí han logrado viajar en avión o en buses directos, digamos, que es un camino más fácil. Algunos reportan robos, ¿no? Son personas que de por sí ya llegan, por ejemplo, los que llegan a Lima o los que llegan a alguna otra ciudad del Perú, llegan ya con un recorrido de por sí estresante, ¿no? Nosotros trabajamos mucho la parte del estrés y de qué significa migrar, sobre todo migrando forzadamente, y de lo que implica a nivel de dejar el país, pero también llegar a uno nuevo y llegar en un camino accidentado, ¿no? Muchos
se
de ellos
sufre mucho
caminos
en ese
trance,
¿no? Se
claro.
sufre mucho en el viaje y se sufre mucho estando acá. Ahora, hay un autor alemán, no sé si lo conoces, Hans Magnus Erzenberger, poeta y ensayista, y tiene un libro que se llama La Gran Migración. Bueno, tiene más de un libro sobre este tema, ¿no? Pero en este libro él pone el siguiente ejemplo, dice, a ver, la migración es como que cuando tú estás viajando en un tren y entras un vagón, y entonces hay tres personas ahí sentadas y entras tú, crees, el cuarto. Entonces, la primera reacción, dice él, la gente te mira, ¿no? Te mira y dice, bueno, a ver, te hacen un gesto de pronto, pero probablemente no te hablan mucho. Después de unos minutos, dice él, ya lanzan alguna señal, te empiezan a preguntar de dónde eres, etcétera, ¿no? Y él dice, esa pequeña escena que se vive en algunos vagones de trenes en cualquier parte del mundo, se parece a lo que ocurre cuando llega un grupo migratorio, ¿no? Uh-huh. Es decir, se les mira con curiosidad, se les hace algunas preguntas, ¿no? Pero claro, si en algún momento empieza a entrar demasiada gente al vagón, la gente ya se empieza a incomodar. ¿Es eso lo que está pasando acá?
Sí, yo diría que sí. Es justo, yo venía con esa idea, ¿no? ¿Qué pasa si entran 3 o 4 o 5, ¿no? Ahí probablemente empiece a ver qué es lo que también pasa en otros países, en Europa, con migración de otros países. Ya empieza a haber un rechazo, una incomodidad, empiezan a haber miedos, ¿no? Empiezan a aparecer, diría que son mitos sobre posibles peligros, no necesariamente todos reales, ¿no? Esta idea de nos van a quitar el trabajo, muchos de ellos no parten realmente de cosas reales, sino más bien de miedos asociados a la migración de una sociedad que necesita acomodarse a esta nueva pintura.
Ahora, digamos, ¿de dónde vienen esos miedos? Porque algunas teorías sostienen que hay en el hombre un instinto territorial, digamos, ¿no? Que es natural en la especie, y que es la cultura, digamos, la que modera estos instintos y permite un nivel de convivencia. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O son visiones exageradas?
Yo diría que sí, que inevitablemente somos algo territoriales, ¿no? Cuando asumimos que somos un grupo, es decir, somos los peruanos, en realidad nos vemos fragmentados, ¿no? Tenemos ya de por sí una sociedad que fragmenta, que delimita subgrupos, digamos, ¿no? Yo soy de la costa, tú eres de la sierra, yo soy hispanohablante, tú eres quechua hablante, etcétera, ¿no? Bueno. Digamos, de por sí somos una sociedad que tiende a fragmentar. Pero frente a otro que viene de otro estado, digamos, de Venezuela, ya somos ahora los peruanos frente a los venezolanos que vienen. Entonces empieza a armar una idea de, está mi territorio y está toda esta gente extraña que está llegando de pronto, y eso probablemente activa mecanismos entre de decir, oye, está bien, ven, pero a la hora que empiezas a meterte o con mi trabajo o con la posibilidad de, qué sé yo, de acceder a servicios, ¿no? Muchas personas estaban muy abiertas a la llegada de venezolanos, pero a la hora que han visto, por ejemplo, que les dan permiso de trabajo, que les dan permiso de educación, que en realidad ya estaba claro, ¿no? En realidad no es tanto por qué no a mí, sino esta sensación de van a abarcar los lugares que otros peruanos podrían tener.
Claro, y puede darse el caso de que un arequipeño de clase media alta, uno con un puneño que vive en Arequipa, ¿no?
Es
que
la misma idea.
Rechazaban a los arequipeños que rechazaban a los puneños que vivían en Arequipa, ahora se unen para tener desconfianza con los venezolanos. Exacto. Vamos a hacer un corte muy breve, Patricia, de un minuto nada más, y seguimos conversando casi tertulianos. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Este es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestra vida. Soy Ramiro Escobar, profesor de la Universidad Católica y miembro acá del IDIPUC, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica. Estoy con Patricia Cabrerizo, estamos generando acá una conversación sobre la migración venezolana en Perú. Eso de lo que todos ustedes conversan, ¿no? Mucha gente, en todo caso, ¿no? Eso que está en la conversación familiar, en la calle, en los bares, hizo que nos provoca una cierta sorpresa, algunos desconfianza, ¿no? Algunos alegría, ¿no? Alguna memoria de cuando estuvieron allá. Patricia, hay una película famosa que yo recomendaría que la vean en este momento, ¿no? Pandillas de Nueva York. ¿No? Sí. Es una película de cómo se forma la ciudad de Nueva York, ¿no?
Sí.
Y hay pandillas de irlandeses, hay pandillas de italianos, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Esa ciudad que mucha gente admira hoy, ¿no? Es una ciudad que se forma así.
Exacto.
¿No? Con gente venida de varios lados.
Exacto.
Acá, en cierto modo, Lima es también una ciudad con gente venida de varios
Lima
lados.
Lima es eso, exacto.
¿No? Solamente que desde ese territorio que imaginamos como Perú. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con este flujo, digamos? ¿Cómo lo vamos a asimilar? Porque esto no creo que termine rápido, ¿no? La crisis en Venezuela es tan brutal que, a pesar de que hay un cambio de gobierno, no creo que se estabilice la economía tan rápido. Uh-huh. ¿Cómo podemos procesar esto sin sentirnos ni invadidos, ¿no? ni sorprendidos y tampoco aligerando el tema, digamos?
Exacto. Lo que hay que entender, creo que primero es un reto, ¿no? En realidad es un cambio. Lo que eventualmente debería pasar y lo que yo veo como una posibilidad es asumir ese reto tal cual es decir, no esperar que todo se van a acomodar perfectamente a que haya venezolanos en todos los espacios, así como hay gente de otros países, pero estar abiertos a la posibilidad de explorar una convivencia, ¿no? Que es lo mismo que nosotros esperábamos en algún momento, que se rechazaban mucho las noticias de discriminación de peruanos en España, en Chile,
Argentina,
en otros países,
incluso, ¿no?
En Argentina. Eventualmente lo que podría pasar es empezar a articularnos un poco lo que terminó pasando en Nueva York, ¿no? Son pandillas que inevitablemente con el paso del tiempo se fueron formando en una sola ciudad. Lo que pasa con las grandes ciudades es que está gente de todo el mundo, incluso uno escucha diferentes idiomas cuando camina por la calle, ¿no? Hoy en día tenemos el reto de abrir nuestras puertas a personas de otro país y que alimenten un poco la cultura. Acordarnos que no solo son venezolanos, que también hay colombianos, hay cubanos, hay haitianos, hay españoles, hay argentinos, y que en realidad al asumir esto nos planteamos el reto de decir, ok, somos una ciudad multicultural con gente de otros, de diferentes países, nos puede venir bien, en el sentido, yo creo que Lima, digamos, fue una ciudad que rechazó mucho la migración de otras partes de provincias. Quizás esto nos ayude a ver, oigan, existen también los venezolanos, también existen gente de diferentes provincias aquí en Lima, y asumirnos como eso, como una ciudad llena de culturas, con gente de diferentes lugares.
Ahora, yo hablaba el otro día con un general de la policía, y el general de la policía piensa en términos de seguridad, ¿no? Era miembro del Interpol, además, ¿no? Entonces él me decía que, de todas maneras, ellos tenían un sentido de prevención con lo que estaba pasando, uh-huh. porque no podían eludir el riesgo mínimo, pero probablemente real, de que entre el flujo de personas que viene haya personas que tienen el propósito de delinquir en algunos aspectos. Uh-huh. ¿Eso, por ejemplo, es, digamos, algo políticamente incorrecto o simplemente puede ocurrir en un flujo humano de personas muy grande?
Yo creo que es correcto por un lado, y quizás yo alertaría quizás un estereotipo por el otro, ¿no?
Claro, puede entender la estigmatización.
Exacto. Por un lado puede ser, sí, me parece natural que la policía esté alerta en ciudades donde reciben gente de otros lados y están recibiendo una cantidad de gente, digamos, que está aumentando. Entonces podría haber tanto una cuestión de personas que tienen delitos, digamos, que hacen delitos, como también procesos de violencia, ¿no? La discriminación inevitablemente trae una posibilidad de que personas de Venezuela eventualmente sean violentadas, ¿no? Por otras personas.
Claro, eso es un factor que hay que tener en cuenta.
Exacto.
¿No? Que también se puede ejercer violencia contra ellos. Y ha pasado. Recuerda que ha habido una pelea en un bus no hace mucho, ¿no? Y una pelea que tenía esas características medio territoriales, étnicas. Yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando, no?
Exacto.
¿No? Esas cosas que nosotros veíamos en España y de pronto empiezan a ocurrir acá.
Exacto, y pasa en Chile, ¿no? En Chile hacen pintas, sobre todo contra colombianos en muchos lugares, ¿no? De rechazo, hay situaciones abiertas de rechazo. Entonces, conforme va creciendo la población, es posible que estas situaciones se den. Y está muy bien la alerta, y eso es un poco asumir que no es totalmente natural que venga gente, de pronto un montón de personas al país. Ahora, el peligro también es que hay una estigmatización a nivel de la policía, que ya, por ejemplo, en el estudio que hicimos con refugiados, lo reportaron muchas personas, que es decir, que el hecho de que sea uno refugiado, sea colombiano, sea venezolano, ya le da pie, le puede dar pie a la policía a pensar, pueden delinquir. La realidad es que, así como los peruanos, no todos son perfectos ni delincuentes,
como cualquier ser humano,
entonces hay que estar alerta como policía de situaciones de delincuencia, pero no quiere decir que estén más alertas porque los venezolanos van a delinquir.
Claro,
¿no?
Es como,
eso ya puede ser una idea asociada a los venezolanos.
Claro, es como,
¿no?,
en Europa, ¿no?, cuando llegan los refugiados sirios, ¿no?
Exacto.
Y se piensa, hay terroristas ahí.
Uh-huh.
Bueno, se ha reportado que en algún caso efectivamente había alguno vinculado a ICE, pero uno en un flujo muy grande, ¿no?, que más bien está huyendo de ISIS, ¿no? Uh-huh. La gente se olvida que la mayoría de víctimas de ISIS son musulmanes. Sí,
exacto.
¿No? Entonces, todas estas cosas creo que son asuntos que hay que trabajar, socializar en las clases, en los medios, ¿no?, un entendimiento de lo intercultural, ¿no te parece? Uh-huh.
Claro, y hay que pensarlo y hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? El otro día conocí a un chico venezolano y me decía... yo le decía, ¿de dónde eres? Porque no entendía un poco el dejo, y me decía, es que estoy practicando mi dejo limeño porque si uso el venezolano me tratan mal. Entonces, si ya estamos en estos, en estas situaciones donde ya hay una discriminación un poco más abierta hacia las personas de otros países, hay que estar alertos y hay que conversarlo, hay que trabajarlo, porque muchos de los miedos asociados a la migración en realidad son miedos bastante irracionales, ¿no? La sensación de invasión, somos un país muy grande, la sensación, ya de por sí tenemos problemas de acceso a políticas, de educación, de salud, pero el que ingresen los venezolanos en realidad... No, o sea, en términos de cantidad, si uno ve la cantidad de estudiantes, por ejemplo, que acceden a escuelas públicas, es mínimo. ¿Significa un reto? Sí, significa un reto, pero tampoco es que va a evitar que nuestros niños peruanos dejen de ir a la escuela porque van a ir los venezolanos. Eso es mentira, ¿no?
Es como Trump, que piensa que todos los que pasan la frontera van a delinquir, ¿no?
Exacto.
No podemos poner ese plan, ¿no? Ahora, hay una cosa que es llamativa también. Nosotros compartimos un mismo horizonte cultural con los venezolanos, ¿no?
Uh-huh.
La gente se ha olvidado de Bolívar, o bueno, tiende a olvidarse, ¿no? Nada menos que Simón Bolívar, ¿no? Hablamos el mismo idioma, digamos, mayoritariamente se practica la misma religión, ¿no? O digamos, nominalmente, por lo menos, ¿no? Hay muchas cosas, digamos, coordenadas culturales muy similares. No es lo mismo que en Europa, donde vienen sirios que tienen otra cultura, otra religión. Y sin embargo hay problemas.
Exacto.
No exageremos, no digamos que son grandes problemas, pero empieza a haber, digámoslo con todas sus letras, ¿no? Hay pequeños brotes de xenofobia.
Uh-huh.
¿Cómo se puede cultivar la xenofilia, que es lo contrario de la xenofobia?
Yo creo que, bueno, primero un poco un recordaris, ¿no? De cuántos peruanos incluso han estado en la misma Venezuela, ¿no? A veces nosotros podemos familiarizarnos mucho más con el venezolano que viene si recordamos que hay muchos peruanos que están afuera o que han estado afuera y han estado en situaciones similares.
Uh-huh.
¿No? Muchas de las campañas antidiscriminación plantean eso, que uno recuerde la propia historia de migración, de su familia, de su sociedad, etcétera. Por ahí puede haber un camino de sensibilización.
Incluso la historia antigua, ¿no? Porque ninguno de nosotros puede decir que una parte de su familia no vino de afuera, ¿no?
Exacto.
De España, sobre todo, ¿no? Pero de otros muchos países,
uh-huh,
¿no? Y alguien, un abuelo, un bisabuelo vino y se instaló acá y en ese momento de pronto sintió cosas parecidas, ¿no?
Sí, sí, exacto. La otra es un poco personalizar a estas caras, ¿no? Cuando hablamos de tantos venezolanos vinieron este año, bueno, son personas que tienen familia,
nombre, apellido.
Incluso varios han estudiado cosas interesantes que nos podrían ayudar a solucionar muchos de los problemas que tenemos aquí, ¿no? Está viniendo gente muy formada, no todos, pero digamos, está viniendo una proporción de gente con muchos conocimientos. Recordar que en realidad podemos ser, son muy similares a nosotros en la medida que son... que no son estas personas amenazantes lejanas. Yo creo que mientras más contacto tengamos con personas venezolanas, mientras más historias particulares tengamos, quizás podemos establecer este vínculo de empatía, de decir, mira, él es un joven o ella es una joven como yo, tiene familia como yo, mira, he estudiado cosas parecidas a las que yo he estudiado, y empezar a ver que son personas que están siendo forzadas a migrar, pero que no son ninguna cosa extraña, ninguna persona extraña, ¿no?
Patricia, tenemos acá una sección que es un minuto para concluir, entonces te pido que en un minuto, ¿no?, cierres tu participación en esta tan interesante conversa.
Listo. Bueno, diría que este cambio es un reto, ¿no? Es un reto que hay que pensarlo, que hay que trabajarlo, que hay que tener investigación, pero sobre todo mente abierta a ver qué sucede, ¿no? No, ni las alertas, ni la mirada totalmente idealista creo que funciona, sino ver esto como un proceso que es un reto como país, ya aparte de los retos que tenemos, ¿no?
Simplemente. Gracias, Patricia, por tu participación en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas y cómo, por ejemplo, este flujo importante ya de venezolanos que vienen a nuestro país, ¿no?, de personas que son como nosotros, de un mismo territorio regional, algo que más de un escritor ha llamado la patria grande, y están viniendo acá y están provocando este impacto, pero tendríamos que preguntarnos por qué ese impacto puede tornarse negativo, cuando de pronto es un impacto enriquecedor, un impacto aleccionador en todo caso. Gracias, Patricia. Vamos a volver en la segunda parte para seguir hablando de este tema con Cecilia Blon, que es investigadora de esta casa y que nos va a dar ya más datos puntuales del flujo, el volumen, las actividades que están desarrollando los venezolanos en el Perú. Regresamos. Listo.
Listo. Gracias.